Doctor Rivera, muy buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Un saludo a usted y a todos los amigos de la mesa de trabajo.
Óigame, doctor Rivera, ayer el presidente Santos dio a conocer las 10 acciones para proteger a los líderes que están siendo asesinados. Al término del Consejo Nacional de Garantías de Seguridad, anunció 50,000 millones de pesos para la Unidad Nacional de Protección para acelerar precisamente esas medidas que garanticen la vida de estos líderes sociales. Aquí en los departamentos del Caribe tenemos problemas muy serios en Bolívar, Córdoba, Sucre, Magdalena. Aquí en el departamento del Atlántico ya han asesinado a 2, hay 5 más amenazados en el municipio de Sabana Larga. ¿Qué piensa el gobierno sobre esta delicada y precaria situación?
Efectivamente, Jorge, ayer se realizó esta reunión del Comité Nacional de Garantías de Seguridad. Allí estuvimos presentes todas las entidades del Estado, la cooperación internacional, las plataformas de derechos humanos, una discusión muy franca, una evaluación pormenorizada de lo que está ocurriendo. Recibimos el informe de la Fiscalía sobre las investigaciones y sus avances, del Ministerio de Defensa con todo su despliegue de seguridad, del Ministerio del Interior con la activación de los mecanismos de seguridad colectiva y de la Unidad Nacional de Protección también dando cuenta sobre los mecanismos de seguridad individual. Y lo que se ha hecho, usted bien lo dice, es reforzar todas estas medidas con nuevas disposiciones, nuevas asignaciones presupuestales, con ajustes en la sincronización en las tareas de las distintas entidades, para tratar de ponerle coto a estos asesinatos y mejorar la protección de los líderes sociales. Y a esto, pues también hay que agregarle una dimensión adicional, que es de la que vamos a hablar durante el día de hoy en Barranquilla. Yo estoy viajando en este momento a la ciudad para promover la activación del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y la dimensión es la de la reconciliación. Hay que desactivar la olla de presión que hay en muchas comunidades como consecuencia de las heridas provocadas por el conflicto que todavía están abiertas. Hay que promover reconciliación, hay que promover unos pactos para proscribir la violencia como instrumento para dirimir cualquier clase de controversia. Hay que abolir la estigmatización, que es un instrumento muy utilizado en las campañas políticas, pero que tiene consecuencias tremendamente peligrosas, y esto hay que hacerlo pues con liderazgo y con concertación con los líderes y actores sociales y políticos en cada municipio y departamento.
Doctor Rivera, el ministro de Defensa y el fiscal general han dicho que el asesinato de los líderes sociales y de jefes comunales tienen que ver con problemas con bandas criminales. ¿Es eso solamente lo que está gravitando en torno a este problema serio que está aflorando en el país?
No, el informe que ayer rindieron ambos, y particularmente el fiscal general de la Nación, pues muestra la complejidad del problema. Hay distintas causas. Primero, son unos 89 de 188 asesinatos en los últimos 2 años, los que se han esclarecido o totalmente o están en camino de esclarecerse, y sobre los cuales la Fiscalía ya puede aventurar una hipótesis basada en evidencias probatorias. Y según esas conclusiones, pues las causalidades son múltiples, tienen que ver en algunos casos con estructuras narcotraficantes o estructuras de grupos armados ilegales residuales, esto que se llama las disidencias, o el ELN o el Clan del Golfo. En algunos casos se mencionan como autores particulares que son, digamos, responsables o materiales o intelectuales que no hacen parte de una organización de crimen. En la medida en que esto se va sectorizando o se va focalizando por regiones, se advierten pues patrones distinguibles de otras regiones del país. Aquí lo clave es que no hagamos especulaciones ni políticas ni mediáticas con estas, sino que todos a una rodeemos a la Fiscalía, la respaldemos, le proveamos todos los recursos y todo el apoyo para que ella sea la que nos dé la verdad judicial, que es la única que nos sirve. Cuando hay estas oleadas de violencia, la primera víctima es la verdad. Y la tentación de los líderes políticos y de muchas instituciones es aventurar hipótesis a la carrera, cuando la única que puede hacerlo con conocimiento de causa y con todos los instrumentos judiciales del Estado es la Fiscalía.
Claro. Oiga, doctor Rivera, lo vinculo con otro tema. El presidente electo Iván Duque, en una entrevista que concedió a Russia Today en España, dice que modificará los acuerdos de paz hasta donde la ley se lo permita. Aseguró que no está cambiando la regla de juego, sino corrigiendo lo que quedó mal hecho. En este proceso de empalme que han tenido con el nuevo gobierno, ¿cómo ustedes vislumbran que vienen los nuevos gobernantes?
Bueno, el proceso de empalme nos ha permitido contar con toda franqueza, sinceridad, responsabilidad, la información pública, publicada, y información reservada y privada, que tiene que ver con el proceso de paz con las FARC, con la negociación con el ELN. Y del lado del equipo del nuevo gobierno, pues hemos tenido una receptividad grande, seria, respetuosa, pero usted comprenderá que ellos no avanzan nada de lo que van a hacer sus decisiones. Les dicen más a ustedes los periodistas que a nosotros en el empalme. Y eso es natural en estos procesos de empalme. De modo que pues el país aguardará cuáles son las decisiones del nuevo gobierno. Por nuestra parte, vamos a proveerles todos los elementos de juicio para que ellos tengan cabal entendimiento de lo que pueden ser las consecuencias de cada decisión que puedan tomar, de acuerdo con las apreciaciones y elementos de juicio que tiene el actual gobierno y que les estamos entregando.
Nos informa usted que viene acá a Barranquilla a crear el Consejo Departamental de Paz. ¿Dónde será esa reunión? ¿Cuál será el objetivo de este organismo?
Sí, va a ser en la gobernación, con el gobernador Verano, con alcaldes, con instituciones públicas y plataformas de derechos humanos y sectores políticos y sociales. La clave aquí en esa institución es poder activar ese Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia, que estén incluidos todos los actores relevantes en la construcción de paz en el Departamento del Atlántico durante los próximos 15 años, que será el tiempo que se tome este proceso de implementación de los acuerdos y de construcción de paz, y que podamos hacer pedagogía sobre la necesidad de que este instrumento funcione adecuadamente, que tome decisiones por consenso, que tenga una hoja de ruta adecuada, que tenga un apoyo metodológico y técnico apropiado, que se reúna con regularidad y que enfrente tareas que ninguna otra instancia ni del Estado ni de la sociedad está enfrentando, como las de construir y propiciar reconciliación, promover acuerdos políticos contra la violencia, contra la estigmatización, y hacerle un seguimiento con enfoque territorial en el Atlántico a la construcción de paz que estamos adelantando en Colombia.
Ya, doctor Rodrigo, una pregunta final. Llama mucho la atención que la Unidad Nacional de Protección se toma muchísimo tiempo para evaluar el grado de seguridad que puede tener una persona, de peligro que puede tener una persona, y fíjese usted que mientras definen el grado de peligro que tiene esta persona, han estado matando a los líderes sociales. Fue lo que pasó, por ejemplo, con el señor de Palmar de Varela, aquí en el Departamento del Atlántico, que había pedido protección. La UNP estaba analizando realmente el grado de inseguridad que podía tener, y en ese tiempo al hombre lo mataron. ¿Qué se puede hacer para que esta organización tenga un mejor funcionamiento, que tenga unos canales que permitan tener toda la información y en un momento determinado, con mucha más agilidad, poder brindar la protección que estos líderes requieren?
Bueno, la UNP está protegiendo a más de 5.000 líderes sociales y lo está haciendo con un alto grado de eficacia. Es verdad que las peticiones alcanzan 30, 40 mil al año, y entonces pues usted comprenderá que la magnitud de las peticiones en contraste con las posibilidades presupuestales y las capacidades que tiene la institución pues representan un verdadero desafío. Sin embargo, en el informe que dio ayer la UNP nos contaba que en los últimos 2 años los asesinados, estos líderes sociales, tenían una constante, es que no habían pedido medidas de protección. 6 de los asesinados recientes, 4 de ellos tenían medidas de protección consistentes en apoyos financieros para que se trasladaran del sitio de riesgo a sitios donde no hubiera riesgo, y ellos habían aceptado esas medidas, pero luego habían retornado al sitio inicial de riesgo sin avisarle a la UNP y a las autoridades locales, y ahí fueron asesinados. O sea que también es importante hacer pedagogía para que, respaldados por la experiencia y los instrumentos de protección de la UNP, los líderes protegidos cumplan con los protocolos que se les comparten cuando se les proveen estas medidas de protección. Y en los otros dos casos sí habían pedido medidas de protección, no se les habían provisto, pero lo habían pedido dos días antes de los asesinatos. Entonces, me parece que es importante que los medios de comunicación puedan conversar esos temas caso por caso con la UNP para que vean la realidad de esto que está sucediendo y para que pues comprendamos la magnitud del desafío que tenemos por delante y busquemos también complementar con fórmulas como las que les menciono, las de promoción de la reconciliación, de abolir la violencia, que está muy legitimada en las redes sociales. Ustedes ven lo que pasa en las publicaciones de Twitter, de Facebook, la gente está muy agresiva, incluso modelos para la sociedad, líderes, usando un lenguaje y unas actitudes que francamente terminan legitimando la violencia. Frente a eso tenemos que actuar en escenarios como el Consejo de Paz Departamental que vamos a promover el día de hoy.
Bueno, señor.